Esta sección debería empezar con Jandrín todos los días.
Todos.
Porque efectivamente siempre historia que contar. Jandrín, ahora mismo al frente de su joyería León. Pues en el centro de León. Joder, ¿dónde va a ser? Pues allí está. Jandrín, buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días a todos.
¿Qué estás
buenos
haciendo días. Ahora? ¿Qué estás arreglando?
Ahora estoy hablando por teléfono.
Pues, bueno, pero ¿qué he interrumpido de...
Pues bueno, nada, estaba mirando un reloj de señora, estaba mirando, sí.
Ah, bueno, es el que mejor repara relojes de España, ¿eh? Relojes que parece
bueno,
que no...
Bueno, tampoco es eso, me dio por el todo.
Esto es, bueno, vamos a ver.
Son las cosas que peor se me dan, son las cosas que peor se me dan, pero...
¿En qué eras tú muy malo?
Bueno, yo en varias cosas, ¿no? No puedo ser perfecto, lógicamente.
Claro.
Yo una de las cosas que recuerdo de chaval... que me traumatizó, pero casi, fue que me quería estar en el coro de los maristas. Y nada, me metí para allá y claro, yo pensé que era el que mejor lo hacía además, que es lo cojonudo, que era el que mejor cantaba de todos. Pero no era así, yo era bastante malo. Y coincidió que cogí y pillé la hepatitis en aquel año, y entonces estuve 2 meses sin ir a clase, y el profesor me decía... No vas a poder con el curso y con el coro, con toda la vez que tienes que dedicar a estudiar. Que no, padre, que no, hermano, que yo controlo, que yo estudio y el coro. Y cuando estuve esos 2 meses sin ir a clase, cuando volví, aprovechó el tío la coyuntura de la ausencia y me dijo, mira, está el cupo completo ya no hace falta más. Ya te avisaremos si te hace falta otro cantante, otro chaval, vamos. Y de hecho no volví a cantar en la primera vida, claro, lógicamente.
Pero tú cantabas bien.
¿Qué va? O sea, yo pensaba que sí, pero vamos.
Tiene una buena voz.
Pero tú tienes una muy buena voz. No sé qué tal oído tienes, claro.
Pues lo debo tener jodido, porque a mí por lo que me dicen, debo cantar muy mal. Yo. De hecho, lo hago a veces con un par de gin tonics encima, o 12, y lo hago mal. Lo debo cantar mal, sí. Ya. Me sé muchas canciones, pero las canto yo solo para mí. No puedo
cantar. Te pega al barítono. Sería barítono, seguramente.
Sí.
¿Y eso supuso para ti un contratiempo? Porque, bueno, vamos a ver. Estuviste 2 meses sin ir a clase por la hepatitis, sin contar el año que no fuiste a clase porque te ibas a los futbolines.
Bueno, eso fue un año. Eso fueron 4 meses o 5, hombre. No fue
un año. Desde
luego, Herrera.
Ya. ¿Y cómo lo hacías? ¿Y cómo lo hacías para no ir a clase y que no se enteraran en tu casa?
Pues esa historia tiene lo suyo. Bueno, joder, es que esa historia ya te la he contado. A mí me echan de los maristas, pero es que actuaron ellos muy mal. Me dan una carta a mí para saludar a mis padres, joder. Es que soy tonto yo, tío, ¿no? O sea, a mí me pega una camada, hostia, a mi padre que me revienta. Entonces no la di. Y se empezó a amasar el tema y después ya tuve que falsificar pues muchas cosas. Incluso... Decía a mi padre que había que pagar en el colegio en directo el dinero en lugar de en el banco, toda la historia, bueno, un montón de cosas. Y estuve liándole una buena temporada, pero
claro,
bueno,
y el día que incluso contrataste sí. a un actor para que hiciera de profesor tuyo en una entrevista con tu padre.
Eso fue histórico. Yo estaba ya rendido ya, porque es que es muy jodido llevar 2 vidas,
es un trabajo.
Y fueron, no. O sea, que uno tiene que maquinar, ¿eh?
Hombre.
Pues uno tiene que funcionar la cabeza un poquitín para que no te pillen. Y yo lo iba haciendo bastante bien hasta que, claro, ya mi padre un día dijo que tenía que hablar con un profesor porque le habían dicho que me habían expulsado del normalista. Y yo digo, que no, joder, que todavía no, que no me han echado, que cómo me han echado. Y entonces y era un viernes y yo bajaba para estar junto al Instituto Padre Isla aquí de León y había una actuación de una obra de teatro. Y yo, pues no sé cómo, que a mí el teatro no es que me sea mi principal, o sea, que me guste mucho. Y cogí, me metí ahí derrotado, y bueno, ya tengo que decir a mi padre esto y ya se acabó. Y de repente, viendo la obra de teatro, veo a un paisano, y digo, hostia, listos, y voy a esperar, listo, ya. Y cuando acabó la obra de teatro, le pide un chaval de 20 y tantos años, claro, yo tenía 16. Y cogí la del que digo, bueno, toma café conmigo, le digo, estás... Están tiesos todos, son todos actores tan tiesos, y le ofrecí dinero, porque si se va a pasar de mi padre, pues, o sea, si quisiera pasar de profesor como delante de mi padre. Y se lo advertí, además, digo, como te pille que tal, te metí una hostia que te a ti también. Y realmente el tío hizo el papel de su vida. Mi padre se lo comió con patatas todo, claro. Evidentemente quedamos en un bar de cerca del colegio para no dar el cante en el colegio, lógicamente. Y el chaval se hizo pasar por profesor con su libro de ciencias, con una lista de alumnos, con todo el rollo, y coló el tema. Pero eso es una historia. Eso no me lo perdonó mi padre nunca. Le hice de todo tipo de putadas, pero esa no me la perdono jamás. Y después,
¿qué carácter
no estoy orgulloso de ello?
Hay que ver el padre como era,
¿eh? El carácter que tenía tu padre.
Vamos.
Pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Es que mi padre a mí me creía todo. Mi padre me tenía que haber matado, tengo contabilizadas 23 veces. Y no me maté ninguna.
23.
Pero, no es verdad. Pero mi padre es que a mí me quería la hostia. Tenía tres hermanos más, pues yo creo que yo era el preferido. Fíjate, o sea, nosotros tres, ¿no? Y entonces, claro. Y después de una cosa que no me... Lo digo, pues, está mal dicho porque no está bien hecho. Después me arrepentí. El que se hizo pasar por profesor, el actor aquel famoso que se hizo pasar, el actor ese que se hizo pasar por profesor, años después le cojo a dedo entre Ponferrada y León. O sea, yo venía en el coche por la noche de Ponferrada con un amigo mío, y el chico dice, oye, un tío haciendo dedo, y le paramos, vamos a llevarle, qué más da. Y se montó atrás en el coche, y tú fíjate, yo ni puñetera idea. Y él se dice, oye, yo a ti te conozco, y empezamos a hablar. Y me dijo que se había hecho para el profesor. Digo, coño. Y paré en Astorga. Y hoy, claro, como fue la única cosa que mi padre no me perdonó.
Y os pegasteis, claro.
Dije, paré en Astorga y digo, venga, a mear todo Cristo. ¿Cómo que a mear? Digo, que a mear todos fuera. Y bajamos del coche y tal, y encima le pegué.
¡Hombre!
Bueno, vidas ejemplares.
Sí, vidas ejemplares.
Capítulo de esta semana. Sí, la semana que viene buscaremos otro. Adiós, Jandrín, adiós. Arregla el reloj.
Adiós, abrazo a todos. Adiós.
Fenómeno, ¿eh?
Qué fenómeno,
madre mía.
Hombre, el actor no era Jaime Blanc, precisamente. Lo había progresado poco.
Sí, pero no había que pegarle tampoco.
No, se pegaron por algo, porque empezaron a discutir, me contó. ¿Sí? Y tal y que cual, sí, recibieron los dos. Bueno, ¿qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿en qué era usted?
Felicidades, equipo.
Gracias,
enhorabuena, líder, y un beso para mi Marijose.
Otro para usted.
¿En qué era usted muy malo?
Bueno, pues yo era bastante bueno en deporte. Si nos ponemos en el contexto, con 10 o 11 años, abandono la escuela rural, zona de Picos de Europa, y me voy interno a un colegio a Oviedo. Entonces, pues allí los deportes, pues evidentemente había mucha variedad y todos entrenaban bien. Todos menos una prueba de gimnasia que fue la que me traumatizó durante bastante tiempo, que era el salto interior de potro.
Hombre,
yo hacía de todo, saltaba el caballo, el printo, subía la cuerda, lanzaba el peso, todo bien, pero si una de las pruebas, el profesor era muy estricto, si una de las pruebas no era superada, ya te suspendía la asignatura. Y eran mensuales aquellas las notas en entonces. Entonces, pues nada, gimnasia siempre, claro, llegaban las notas a casa, todo notable, algún sobresaliente, y gimnasia suspenso. Y pero imposible, bueno, pues el problema era ese, el problema era el salto interior de potro. Sí. Que me tenía traumatizado porque, claro, me costó unos cuantos golpes, evidentemente, fisura de muñeca, contusiones a las rodillas, en fin. Y bueno, hasta que descubrí la fórmula para poder subsanar la situación.
¿Qué era cuál?
Bueno, pues la primera... Normalmente las pruebas estas las hacíamos en invierno, en esta época en Oviedo, porque no salíamos al aire libre, las hacíamos en un frontón, las altos de estos, y pues una de las veces que me tuve un esguince en la muñeca, pues aproveché una venda elástica que me habían dado en la enfermería, y cuando iba a las pruebas, pues llevaba la venda elástica, entonces... No presentado, pero no suspendido. Aprobaba todo el resto de las pruebas y pasaba. Hasta que, claro, el profesor ya se mosqueó con el esguince de la muñeca y encontré otra debilidad en él, que él tenía una debilidad gastronómica, que en mi zona de Picos de Europa, pues le gustaba mucho el queso. Yo soy de natural de la zona de Cabrales. Y entonces, con entre las muñecas, la venda y el queso, subsané la asignatura.
Claro, es que saltar el salto interior de potro, reconozcamos que era...
Es complicado.
Era complicado.
Hay que meter las piernas entre los dos brazos.
Claro,
hay que
encogerlas.
Claro, hay que encogerlas mucho y
era muy de
vertical.
Tropezarte con la punta del pie y caerte de boca por delante. Claro. Que era una cosa muy agradable también. Hombre, había colchoneta, pero...
Pero, las colchonetas de entonces, macho, que no veas cómo era.
Y el que hacías en el plinton, de tener que hacer una voltereta. En el plinton, eso era lo
para
que...
Mí,
criminal.
Lo peor de todo.
Yo, para mí, remotamente imposible, o sea, nada.
Sí. Pero yo creo que lo más complicado era el caballo, porque era si te lo iban subiendo y era el salto más largo que tenías que hacer, ¿no? Tenías que ir muy rápido.
Eran potros de tortura.
Sí, los aparatos eran una cosa. A mí no se me daban mal porque soy ágil.
Bueno, claro.
Y de brazo y pierna larga. Eso ayuda, ¿eh?
Sí, pero el patín acorta mucho. Vamos a ver.
También es verdad. Sí, tenía que saltar con patines.
Claro,
claro.
Es el tema.
¿Qué tal, Paquirri? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y usted en qué era muy malo?
Pues mire usted, mi padre era el máximo goleador de toda la historia del Betis, que se llama Paquirri. Desde que se fundó el Betis hasta que Rubén Castro, cuando estaba en segunda división, lo ha superado. Ahora está Rubén Castro, mi padre y Rincón. Entonces, como yo era el hijo de Paquirri, era el máximo goleador, pues como soy el mayor de los varones, pues tenía que jugar fútbol, que mi padre era un fenómeno. Y me pusieron de delantero centro, que mi padre era delantero centro, y yo era el que tenía más miedo del mundo entero. Yo, cuando había un defensa que medía 1,90, cuando tenía que rematar me volvía de espalda. Y por fuerza tenía que ser jugador de fútbol. ¿Sabes qué te digo?
Sí.
Hasta que ya el entrenador le dijo, mira, coge al niño y llévatelo a otro sitio porque el niño tiene nada que hacer. Que era más malo del mundo jugando a fútbol.
Sí, o sea que Paquirri González, que además marcó efectivamente un viaje de goles. Y pero tenía usted alguna habilidad, era escurridizo, regateaba bien.
Nada, absolutamente nada. Tenía que jugar, empezamos en el Betis Feria, el Betis Deportivo, y ya dice, bueno, si era los tiempos también de Maravé, que el niño jugaba, que jugaba regular también. Pero el niño jugó otra temporada y a mí me decían, pero si tú juegas tres temporadas en el Betis y ya no tienes que jugar más al fútbol, ni tres temporadas ni tres partidos. O sea, el más malo del mundo.
¿Y su padre qué le decía?
¿Perdón?
¿Su padre qué le decía?
Mi padre que jugara al fútbol, que había sido el máximo goleador y que bueno, que tenés que jugar fútbol. Entonces yo le dije que yo, papá, que yo no voy más a entrenar porque estaba trabajando y jugando a fútbol. Y mi papá, yo no voy más, de verdad. Si es que si no me dicen porque soy tu hijo, pues y nada más que ni me ponen algunas veces. O sea, que estoy harto de banquillo, estoy harto de todo. Y ya estaba ya desesperado. Y entonces, pues, mi abuela, que era la subdirectora del Hotel Alfonso XIII, me metió en la cocina del Hotel Alfonso XIII. Y bueno, como cocinero, me he llevado a esa cocina en el Alfonso XIII unos pocos años. Me he llevado 25 años dándole de comer, entre comillas, en comidas particulares a la duquesa de Alba. Y como cocinero, pues mira, parece que he hecho algo. Cocinero, repostero y sommelier. Pero como jugador, el más malo del mundo. Una fatiguita de muerte.
Claro, es que hijo de una leyenda, pues...
Claro, la que levantó, fue parecido. Uno de los de la plantilla que levantó la liga, la única liga que ganó el Betis en el 35, con el de entrenador. Sí.
Y luego en el Depor, ¿no? También jugó, y muy bien, ¿eh?
Caraballo, nuestro compañero de otra emisora, pues Caraballo, su familia es muy pelotera y su padre era entrenador y su hermano incluso es de los veedores, no sé si sigue del Sevilla. Y entonces lo ponía el padre en el equipo y lo ponía ya desesperado de suplente y lo sacaba de defensa para marcar. Y le decía, Javierito, que te he sacado para que le des patalo, para que le des conversación al delantero. conversación.
Javier no sabe ir en bicicleta, por ejemplo.
No, no, es el más torpe del mundo, para deporte, ¿no? Más torpe.
Se cae, lo sabe, le da una pedalada y se cae.
Sí, se cae.
Sí, le decía, esto lo contamos, papá, siempre.
Enséñame a montar en bicicleta. Le decía, es que yo no sé. Dice, qué padre más malo tengo, no me quiere enseñar. Dice, que yo no sé.
¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Hoy, buenos días. Buenos días. Tiempo, mi alma, sin hablar contigo.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? ¿Bien?
Pues bien, ¿y ustedes?
También muy bien. ¿Usted era mala en algo?
¿Y tu gemelo?
¿Mi gemelo cuál?
El chico que tiene ahí al lado, el más guapo de Sevilla.
Ah,
bueno.
Tu hijo, mi arma, tu hijo.
Sí, muy buena, señora, sí. Muy buena.
Ha sacado cosas del padre.
Ha sacado algo. Ha sacado.
Sí, ha sacado algo, sí.
¿Y en qué era muy mala usted?
Pues mira, yo tengo la costura, que no tengo, que no hay manera. Y la cocina, tampoco hay manera. Y ya con los deportes de chica, que necesitaba gafas, no me lo pusieron hasta los 16 años. Costaba más tiempo en el suelo que de pie. Claro. Pero vamos, con la cocina soy criminal. Y con la costura más todavía. Con la costura me cuesta trabajo. Primero, ensartar la aguja, que me cuesta una harta. Después en el colegio yo estaba con las hermanas de la Cruz y ahí hacían, tú sabes, costura y eso. Y empezaron a hacer las niñas y yo, tú y yo. Y yo nomás que hice un tú, porque yo no me salía. Así que luego mi madre, yo me, los vaqueros que me compraron, se me rompió la cremallera, yo quería mi vaquero, y mi madre, pues yo no te lo puedo coser ahora, y llevarlo a una costurera vale mucho dinero, y lo hice yo. Y en vez de coserlo como se tiene que coser, lo cosí de manera que se veía la cremallera en medio. Entonces cogió mi madre, se lo llevó a la mujer, porque dice, vaya loca, lo intentó ya quitar, y entonces le dijo la mujer, mira, Carmen, mejor tíralo, porque la niña yo no sé cómo la cosió, pero no hay manera de quitar la cremallera.
Claro. ¿Y en la cocina qué es lo que usted no sabe hacer?
Yo de nada, la cocina yo estaba primero con mi abuela, mi madre y después mi pareja. Y ya después cuando me separé, pues como caliente cuando lo hace mi cuñada. Yo soy de lata.
De lata.
Sí, es que tengo un problema. Mira, una vez hice una tortilla de papas. No te lo vas a creer, pero tardé 3 horas. Me salió. Pero la tortilla. 3 horas pasé una tortilla de papa, con eso te lo digo todo. Vale. Y luego yo, mi cuñada me dice: mira, Loli, mira qué buenas las coquetas que compraron en tal sitio, para no hacer propaganda. Y yo las compro, ¿no? Y yo lo hago como 10 en el papel. Pero yo sé cómo me sale, que me salen dura por. O sea, crujiente por fuera y dura por dentro. Y yo no sé. Pero yo hago todo lo que me dice el papel. O sea, que yo tiro de lata. Y otra vez me dijo una amiga, Loli, los 4 primos, tomate, pimiento, cebolla y ajo. Y algunas veces me sale 10. Y yo comprendo que dirá la gente, es que es torpe, no, es que soy torpe, no, es que no tengo maña, como no lo he hecho nunca. Y por mucho que lo intento, no. Ahora, mientras hacen las latitas y sé eso, pues la Loli sobrevive. Pues mi hermano dice, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a comer? Y digo, a ver lo que me hace la Loli. ¿Se sabe quién es? Digo, yo, hermano.
Claro,
y así
claro.
Estamos. Y la costura ni la eso, ni el ordenador. Y vamos, que tampoco soy... Con el móvil sí me manejo, pero con el ordenador, nada.
Bueno, Loli, todo es ponerse, ¿eh? Todo se aprende en la vida. Son manualidades que, aunque no se tenga destreza, hombre, uno aprende para salir más o menos adelante, ¿no?
Mira, claro. yo recuerdo mi madre, que mi santa madre, que fue buenísima haciendo un montón de cosas, cocinando precisamente, no es la mejor.
No es
y recuerdo un día que mi hermana le dio, mamá, me huevo frito, por favor, te lo pido. Bueno, pues le quedó la yema dura y la clara... y la clara sin
claro.
La
Qué mira que es difícil.
Guajó la yema antes de la clara. Bueno.
Observar mi silencio en ese tema de la cocina, que sí, me ha abierto mejor. La boca porque
pero,
luego...
Yo tampoco, que luego me atacan.
Tú partes de la sinceridad, no eres de los que insiste.
No, si no iba a hablar de mí,
Vale, pues la has liado ya. Yo pensé que ibas a ser... Bueno, bien.
Uy.
Vamos a ver, Francisco, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿En qué era usted malo de solemnidad?
Malo de solemnidad desde pequeñito, que me echaron del coro del colegio, y eso que era el hijo del director.
Vaya.
Teníamos un profesor en el colegio que quería hacer un coro, y lógicamente yo, que creía que cantaba, me apunté en la primera voz, y en la primera prueba me echaron a la segunda, y en la segunda me echaron a la calle.
Claro.
Pero yo seguía cantando, a mí eso no me preocupaba. Toda mi vida cantando, mientras estudiaba, mientras me duchaba. Y el trauma ya, para reventar, ya fue haciendo el servicio militar.
Sí.
Aquello ya fue para pegarse dos tiros. 120 chavales cantando con 20 años. Estoy ilusionado con el mosquetón encima. Cantando Margarita, se llama mi amor. Y no se me olvidará la vida, Carlos. Que se vuelve el capitán y dijo textual, de la Cruz, cállese usted que desentona.
Y ese malo 100, de la,
120 chavales cantando Margarita, se llama.
Y le vio usted.
Era, el capitán, que era un buen valenciano y que le gustaba la música, pues ya se puede imaginar. Pero aquello que fue un trauma para mí se me quitó cuando llegué a mi casa después de haber terminado la mili y lo conté. Y un hermano mío me dijo, lo mío es peor, Paco, lo mío es mucho peor. Y digo, ¿por qué? Dice, ¿tú te acuerdas que yo era monaguillo en la iglesia, allí en Marruecos? Y digo, sí. Dice, pues al terminar una misa el cura me dijo, Fernando, la próxima vez que cante dejo la misa y me voy.
Madre mía, qué desastre. Y usted, Manuel, ¿en qué era muy malo? Buenos días.
Buenos días, Carlos, que eres más grande que el Corte Inglés.
Qué buena gente eres. ¿Cómo te...?
Todo me gusta hablar contigo. Sí, mire, bueno, yo te voy a decir, yo soy, bueno, se puede llamar, soy coleccionista de todo lo que tú veas, yo colecciono.
Sí.
Pero no dejo nada bien. Entonces yo me dedico, cuando vine a Madrid, me dediqué a coleccionar de billetes de metro y de autobús. Me compré dos cajas de carne membrillo, me la comí, y ahí iba echando yo, cuando ya me quedó vacía, ahí iba echando yo todos los billetes, que valía 40 céntimos, pero cuando yo vine aquí, yo sí más viejo que el café picado.
Sí.
Es que tú lo veas ya. Y cuando vine aquí, pues me dio por coleccionar, y los billetes que valían entonces a 40 céntimos el billete de metro, y el autobús, esos papelitos muy pequeñitos. Oye, pues llené dos cajas, pero muy mal colocadas. Y después me dio por coleccionar bolígrafos.
Anda.
No vean los bolígrafos, pero todo muy mal colocado, está muy mal eso. Y arriba coleccionaba la crónica de Clausus Klein.
Sí.
Y que venía en el hoja del lunes. Ya te digo yo que eso, cuando yo vine a Madrid no había ni niños. Pues tú vienes. Y me dio por coleccionar los carteles de las revistas que venían de Clausus Klein, y después en el Arcasa de los toreros. Yo soy muy caminista, me gusta Camino, yo lo veo Camino, hasta tengo crónicas de todo, he hecho de todo, Carlos, pero no tengo de nada colocado. Bueno, y los sellos, ¿para qué te voy a decir sellos?
Sí.
En el mundial de sellos, comprando sellos por aquí, pues no tengo ni uno, yo no sé dónde están.
¿Y ha vuelto a abrir la caja de membrillo de Puente Genil?
La he abierto y están como rancios los sellos.
No,
no, claro, hombre.
Claro, sí, claro, si no les da el aire.
Pues nada, sí. Cerradito muy bien. Bueno, no, claro, y entonces cuando abro la caja, la abro y me da vergüenza. A mí solo, yo me cabreo conmigo mismo. Digo, hombre, madre, ¿cómo eres así? Pues ya coleccionas algo bien.
Alberto, buenos días.
Hola, líder, ¿qué tal?
¿Cómo buenos está días. Usted, Alberto? ¿Qué tal?
Pues nada, pues aquí pasando la mañana y escuchándote, ficha.
¿Y usted era malo en algo, muy malo?
En malo, malísimo, lo peor. Menos mal, me salvó, yo suspendía siempre la educación física. Porque los aparatos se me atravesaron. Yo una vez pusieron una palanca, tú sabes, una palanca, el muelle, y el potro por poco me salgo de la corchoneta. La corchoneta era de... porque tenía un miedo. Y ahora me coge y me dice, no, ahora el potro y el plinton, pero el invertido. ¿Sabes cómo era? Tú te acordarás. El invertido, sí. Era, ponía una mano y por el aire tenía que doblar. Y tú te encontrabas como de frente, a la marcha,
sí.
En la dirección,
sí.
En el sentido.
Sí.
Bueno, yo me tragué el plinton, el potro y el caballete. Me lo tragué todo. Menos mal que me libró, que jugaba bien el balón. Si no, siempre suspendía, Carlos.
Sí, sí, no, yo creo que... yo no sé si ahora los niños hacen... ¿Ustedes, Alberto, habíais hecho aparatos?
Sí, sí, de eso hicimos, pero no te creas que mucho. Yo creo que vosotros lo hicisteis mucho más, pero sí, claro, sí, evidentemente.
¡Qué tortura era aquello!
Madre. A mí me gustaba, porque te ponían una mini saltimbanqui antes y estaba salto, estaba muy bien.
Trampolín, hombre.
Sí, un trampolín. Con
cierta propiedad.
Yo lo único lo que sacaba sobre
esa. Me acuerdo de eso.
El único.
Ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 11 y después de las 11, qué de cosas en este programa. Ahora, noticias, con permiso.